Mediodía.
COPE más Pamplona.
Estar.
La primera parada de este espacio que nos lleva hasta las 2 de la tarde en este cierre ya de Mediodía COPE por hoy lunes, en el que todavía tenemos media horita para contarles a ustedes, por ejemplo, que hoy, ayer ya hubo preámbulo, pero hoy comienza oficialmente la edición número 11, que se dice pronto, del Festival Internacional de Cine Documental Punto de Vista. Habrá que ir a ver alguna película,
habrá,
¿no?
Habrá que ir, sí.
Bueno, pues esta mañana, que ha sido de mucho lío aquí COPE, yo he dicho, me voy a ir, me marcho y me voy a ir hasta Baluarte para hablar con el director del festival, el director artístico Óscar Alegría, para que nos cuente un poquito más acerca de las películas que vamos a poder disfrutar en este festival. Pero no solo eso, vamos a hablar de música.
Sí, porque es lunes y todos los lunes hay esa sección que realizas de música, y también vamos a hablar del Guardián Invisible.
Pues nada, vamos con ello.
Pero ya congelados Martínez de Kell y ahorra un 10% en tu compra.
Estamos en el polígono Comarca 2, junto a Esquiroz. Martínez de Kell, congelados a precios de almacén. Hoy, 10% de descuento en tu compra.
Ahora en Más Home, 40% de descuento en todos los artículos. Tira tu casa por la ventana de Max Home. 40% de descuento, Max Home. Antiguos estudios de Canal 4, Polígono de Cordovilla.
Javieradas 2017 en COPE Navarra. Desde Javier, retransmisión en directo de las misas y de la novena de la Gracia a través de la onda media de COPE Navarra, 1134. Del 4 al 12 de marzo, cada día a las 4 de la tarde. Patrocinado por Ortopedia Aquiles, Librería San Pablo, Cerería Confitería Don Ézar y Centro Navarro de la Audición. Javieradas 2017 en COPE Onda Media.
Dicho que nuestra siguiente parada está en Baluarte, está en el Festival Internacional de Cine Documental Punto de Vista, que da hoy ese primer paso, ese volar, que es el título genérico que tiene este festival, que va a estar en Baluarte hasta el próximo 11 de marzo, ni más ni menos. Creo que una buena oportunidad para ver buen cine documental que se hace en todo el mundo, y también aquí, también aquí en Navarra, porque va a haber realizadores navarros que van a estar por allí. ¿Vamos a evaluarte entonces?
Vamos.
Bueno, pues esto es lo que nos contaba hace unos minutos el director del festival, Óscar Alegría. Escuche.
Óscar Alegría, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿volando ya o no?
Bueno, con los pies en la tierra, no es importante. Hoy precisamente tenemos la gala inaugural, que la hemos titulado Pasajeros a Tierra, porque es una película que nos habla de un año en el aeropuerto de Milán, en Malpensa, y nadie vuela en esa película, ¿no? Nos cuenta todo lo que pasa durante el año, la gente que queda retenida en el aeropuerto, los habitantes de un aeropuerto, ¿no? Las casas, los avatares de un aeropuerto, pero es interesante, ¿no? Cómo el vuelo puede estar interrumpido como punto de partida.
Decía que comienza este festival, pero lo cierto es que ayer el preámbulo no pudo ser más exitoso, y sumando también a otro colaborador, que no sé si se piensa ya para futuros años, como el Teatro Gayarre y esa Quinta Pared.
Efectivamente, ¿no? Fue un aperitivo muy bueno, ¿no? Porque hemos inventado esta Quinta Pared que no existe en el cine y tampoco existe en el teatro, ¿no? Entonces ayer pudimos disfrutar de un híbrido entre teatro y cine, una obra documental actuada en vivo, ¿no? Pero sin papel ni guión y sin actores. Y yo creo que la gente se quedó bastante satisfecha, ¿no? Las respuestas que hemos tenido han sido muy buenas y yo creo que ha sido un buen start.
Yo lo digo siempre, ¿no? Pero a veces cuando leemos así rápidamente, oye, vamos a hablar de el Festival Internacional de Cine Documental Punto de Vista, Festival Internacional Pamplona, lo digo siempre, es verdad, creo que poner a Pamplona en el mapa, no solo por San Fermín, es muy importante, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Como dices, no solo corriendo los toros, sino también delante de una pantalla blanca, ¿no? Pero yo creo que las dos cosas tienen algo parecido, y es el riesgo. Aquí, igual que te pones delante de un Miura, te pones delante de una película noruega, que es un experimento valiente, es lo que ofrecemos, ¿no? Es un poco de riesgo, ¿no? Salirnos un poco de la comodidad que da la falta de miedo, ¿no? Entonces, yo creo que eso sitúa en el mapa internacional a esta ciudad y es algo de lo que tenemos que estar contentos.
Sección oficial, es uno de los platos fuertes, no el único, luego comentamos alguno más, en el que, bueno, varias películas buscan y compiten por llevarse ese premio, ¿no?
Sí, ahí tenemos 18 joyitas, porque este año yo creo que es la sección oficial más rotunda que hemos hecho, ¿no? Ya hemos, el año que más veteranos somos, ¿no? Llevamos 4 años programando el mismo equipo juntos y hemos coincidido los 5 en decir que este año la sección oficial es una de las más sólidas, ¿no? Y hay 8 cortometrajes, 8 largometrajes. Pero todos también entre ellos tienen algo en común, que es encerrar una gran pregunta que no tiene respuesta.
Y en esa pregunta que no tiene respuesta buscamos, por supuesto, el premio, pero también la exhibición, crear cultura, hacer público y sobre todo demostrar que el cine documental está más vivo que nunca, ¿no?
Y debatirlo, ¿no? Porque la gracia o el acierto que puede tener nuestra oferta es ofrecer gente de carne y hueso a lo de las películas, ¿no? No solo se proyecta la película, sino que ahí está el director o algún experto, y entonces después de los de las exhibiciones hay siempre un debate, ¿no? Un debate con preguntas abiertas al público. Yo creo que la gente también viene buscando eso, ¿no? Porque últimamente el cine ya lo podemos consumir desde casa, entonces el sentido que tenemos los festivales quizás es ese alrededor de la pantalla en el que tenemos que trabajar.
Decía lo de internacional al principio y no es por decirlo, es que es así, es que se pone en el mapa Pamplona y es que películas de todo el mundo, desde los rincones más insospechados, dicen, es que yo quiero estar en Pamplona. Luego ya si es seleccionado o no es otra cosa, ¿no?
Fíjate que recibimos en nuestras 1.200 películas que nos llegan al buzón todos los años, recibimos películas de Madagascar, ¿no? Y a mí eso me hace mucha ilusión, ¿no? Que alguien, a veces pienso, ¿no? Cogiendo el globo terráqueo, que alguien en esa isla se haya acordado y nos haya situado en el mapa, y lo que dices, además, que haya tenido el interés de querer participar en el festival, es una maravilla, ¿no?
Te pregunté al principio lo de volar, porque es la imagen que tenemos de este festival. Siempre queréis buscar, bueno, pues ese título, vamos a decir, que engloba un poco el festival, cosa complicada, por cierto, pero en la que siempre acertáis, ¿no? Y este volar creo que es importante.
Los que hemos elegido durante mi dirección artística siempre son conceptos que tienen dos caras muy extremas, ¿no? Una cara que puede ser positiva y otra negativa, ¿no? Por ejemplo, las islas, ¿no? La isla puede ser un paraíso, pero puede ser un infierno, ¿no? Había una película, por ejemplo, de una isla que era un presidio, otra película que te mostraba la isla como un paraíso exótico, ¿no? En el caso de la nieve igual, ¿no? La nieve puede ser un sueño poético, un momento feliz, pero también puede ser un gran impedimento y un accidente, ¿no? El caso del tiempo, qué mejor elemento, ¿no? Para darnos cuenta de que es algo que nos envejece, pero también nos hace disfrutar. Y el caso de volar es lo mismo, ¿no? Es nuestro sueño, el anhelo del ser humano, pero también es nuestra gran frustración.
¿Y qué me dices del mes de marzo?
El mes de marzo en el que ahora mismo estamos, yo ya pierdo la noción de tiempo, de calendario, etcétera, ¿no? No sé, yo pienso, ahora me pregunta mucha gente, ¿estás nervioso? Yo no estoy nervioso ahora. Yo creo que, si me lo preguntas hace una semana, estaba muy nervioso, ¿no? Y con una dermatitis de cabello. Yo veo que mi piel es el semáforo de... si tengo una pequeña dermatitis, creo que el festival va bien, ¿no? Pero no, en serio, que ahora la cosa ya está lanzada y habrá cosas que fallen porque somos humanos y ojalá fallen, ¿eh? Porque eso nos hace también sentirnos más tranquilos y más conscientes de que estamos trabajando. Pero el equipo que tenemos en Punto de Vista, yo siempre lo he dicho, es un equipo maravilloso. Es una cosa de cada uno está en su lugar, haciendo 1.000 labores, con un gran trabajo. Y a mí es un equipo que me inspira tanta confianza que los nervios se me acaban.
Barro un poco para casa, tenemos esa sección oficial, por supuesto, con cineastas internacionales, que también van a tener la oportunidad de compartir codo con codo inquietudes, razonamientos y pensamientos con cineastas navarros que, por qué no pensar, en un futuro también pueden ser referentes en el mundo internacional del cine documental.
Por supuesto, ¿no? Y yo creo que es una cosa que puede llenar de orgullo a un festival, ¿no? Que sea un festival que hace cantera. Entonces, ver como una persona que ha estado en la butaca del cine educando su mirada, yo he sido alguien así también, a mí este festival me ha educado la mirada desde los comienzos, yo fui un espectador anónimo, ¿no? Y después pasé a hacer una película y me puse a lo de la pantalla a presentarla y ahora me tocó dirigir esto, ¿no? Pero el caso de David Arratibel, ¿no? En la sección oficial de largometrajes, compitiendo internacionalmente con una película de una categoría tremenda, ¿no? Converso. Y él lo dice, ¿no? Lo dice que él es un hijo del festival y un festival nunca puede dejar de desaprovechar eso, ¿no? Cuando alguien de la cantera está llevando bien la pelota, ¿no? Y metiendo gol, pues hay que darle una oportunidad. Y lo mismo en cortometrajes, Aitor Gamecho, que es un chico de Lequeitio, que también participó en nuestra sección de X Films, también ha sido muy habitual en el festival, está demostrando también con un cortometraje maravilloso, un retrato de una ciudad en Polonia a través del lenguaje de los signos, que a él le interesa mucho, que ha hecho una cosa que lo veremos después de este festival, va a viajar muchísimo. La película de David Arratibel ya está seleccionada en otros festivales, en secciones oficiales, o sea que es una maravilla tenerla aquí como punto de partida, como origen, y luego distribuirla por el mundo, ¿no?
Sección oficial, X Films y más secciones, ¿no? Más cosas que no podemos perdernos en este festival.
Tenemos, por ejemplo, una tarde de pelota, eso yo creo que va a ser interesante también, es un guiño también al público local, ¿no? Eso va a ser el miércoles 8 de marzo a las 8 de la tarde en la gran sala. Yo creo que se va a convertir la pantalla en un frontis, ¿no? Y vamos a poner dos documentales que son también una maravilla, que son documentales de el cineasta danés Jørgen Leth, que viene a visitarnos en el 83 para hacer un documental sobre nuestro deporte rey y vuelve el año pasado a hacer una segunda parte, ¿no? Entonces es muy bonito ver los dos juntos, ¿no? Ver cómo Retegui, por ejemplo, crece en esos dos documentales. En el primero hay unas imágenes que son de oro, es Retegui y en su Erasmus natal ahí entrenando, corriendo en el barro, me parece un Rocky, un Sylvester Stallone, ¿no? Y en el segundo documental vemos cómo ya está pasando la pelota a su hijo, ¿no? Entonces yo creo que va a ser una tarde maravillosa para poder ver, tarde que va a estar acompañada además por pelotaris mismos, ¿no? Que nos van a contar también su experiencia en las pantallas.
Bueno, cosas interesantes que nadie puede perderse. Yo siempre digo lo mismo, creo que es difícil seleccionar alguna cosa, con lo cual invitamos a la gente a que se dé una vuelta por la página web y que vea todo el programa, ¿no?
Sí, yo creo que la gente puede acercarse a Baluarte, que es nuestra sede principal, donde tenemos un mostrador de invitados y ahí están los programas de mano. Pueden recoger uno, llevárselo a casa, estudiarlo a fondo y ahí elegir y hacerse su propio programa de mano, ¿no? Por las mañanas damos las secciones oficiales y por las tardes damos las retrospectivas, ¿no? Hay un programa sobre volar, el cine que habla de volar, del vuelo. Esta tarde, por ejemplo, tenemos una película, una serie de películas sobre los pájaros, mañana sobre las mariposas. Yo creo que es un programa también que va a ser muy interesante. El jueves y el viernes damos una serie de películas que hablan del viento, de cómo atrapar el viento, y a mí me parece una de las mejores sesiones esa, ¿no? Entonces la gente puede venir aquí y recibir toda la información que necesita, preguntarnos, etcétera, y luego celebrar con nosotros esta fiesta del cine.
Termino con una anécdota. Venía para aquí y me encuentro con un amigo y le digo, ¿a dónde vas? No, voy a evaluarte al festival. Ah, yo también, voy a hacer una entrevista. Ah, yo voy a ver una película. Y le digo, ¿pero no trabajas a la mañana? No, es que me he cogido fiesta.
Sí, esa es la maravilla también que vemos aquí, ¿no? Como también gente hace kilómetros para venir, ¿no? Este año tenemos un albergue entero que hemos reservado para estudiantes de másters de documentales que vienen no solo de toda España, sino también de Portugal y de Budapest este año. Hemos hecho un convenio con una escuela de cine que se llama Doc Nomads y es una maravilla tener a 22 estudiantes de cine alojados aquí, a los que les tratamos de una manera especial, económicamente les ayudamos un poquito porque son gente que no tiene muchas posibilidades, pero es el público más fiel y más entregado, es el público que va a ver todo y lo ve de una manera activa, de una manera pensativa, que nos ayuda mucho como festival, ¿no? Porque luego tenemos su feedback, etcétera. Entonces, el festival también tiene una función social, ¿no? Es una función social de acoger estos cineastas en ciernes, estos cineastas del futuro que van a continuar el legado que intentamos mantener.
Óscar Alegría es el director artístico de este Festival Internacional de Cine Documental Punto de Vista. Gracias, como siempre, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros y seguimos aquí.
¿Y nunca irías a esquiar a los Alpes en traje de baño? Que no te líen. Si quieres vender tu vehículo con menos de 10 años, ven a Safety Car. Continúa siendo un tipo listo y no te despistes, saldrás ganando.
Safety Car. Más de 70 vehículos en stock permanente. Y ahora compramos su vehículo con menos de 10 años. 948-354702. Nuevo Artica, Pamplona.
Ven hoy a Congelados Martínez de Kell y ahorra un 10% en tu compra.
Estamos en el polígono Comarca 2, junto a Esquiroz, Martínez de Quel, congelados a precios de almacén. Hoy, 10% de descuento en tu compra.
Mediodía.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
Bueno, y arrancamos con otro asunto también de cine, aunque se ha ido un poco de madre la cosa, pero que tiene que ver con una cosa que ya contamos el fin de semana aquí en COPE, y es un programa de ETE que ha salpicado, como digo, al mundo del cine. Vamos a empezar a explicarlo.
Sí, si te parece, vamos a empezar con lo que ha pasado esta mañana en el Parlamento sobre ese programa de ETV acerca de los españoles, y es que, bueno, la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento ha aprobado una declaración institucional que ha sido presentada por el Partido Socialista de Navarra, por la que se rechaza el contenido de ese programa que habla de los españoles. Santo Cerdán, portavoz socialista.
Con este vídeo se han retrasado a sí mismos los que han redactado el vídeo, ¿no? De un modo tan poco inteligente es que, bueno, que dice mucho de lo que son y de quiénes son, ¿no? Siempre hemos dicho que no ofende quien quiere, sino ofende quien puede. Y en este caso, lo que sí queremos dejar claro desde el Partido Socialista, que nos da pena la deriva en la que se está convirtiendo la política, y más en esta comunidad donde el nacionalismo, sobre todo el nacionalismo radical, pues tiene un empuje importante en las medidas del gobierno, sobre todo. Nos da pena desde el Partido Socialista que dediquemos tanto y tanto tiempo a hablar de temas identitarios que de verdad solo afectan o quieren sacarlo adelante unos pocos, ¿no?
El primer punto de esta declaración, como decimos, que ha sido aprobada, el Parlamento exige respeto a todas las personas y a la realidad institucional y territorial que recoge la legalidad vigente. En este punto se ha abstenido Gero Abay y lo explicaba Koldo Martínez.
Quiero decir alto y claro que Gero Abay se ha abstenido en un punto que dice: el Parlamento de Navarra muestra su rechazo al contenido del programa y exige respeto a todas las personas y a la realidad institucional y territorial que recoge la legalidad vigente. Nos hemos abstenido en ese punto, pero quiero recordar que Gero Abay e Izquierda Esquerra presentábamos otra declaración institucional cuyo primer punto dice: el Parlamento de Navarra expresa su rechazo al programa Euskalduna Naiz eta Zu por considerar que su contenido desprecia y ofende a un colectivo de personas, españoles, españolas, por su nacionalidad.
No, se han abstenido por eso, porque le parecía que esa declaración que ha presentado con Izquierda Esquerra pues era mejor que la que había presentado el Partido Socialista de Navarra. Y bueno, también ha habido cierta polémica porque ha llamado a los españoles y españolas, ha llamado ese colectivo de personas. En esa declaración aprobada y presentada por el Partido Socialista también exige a ITV que pida disculpas por la emisión de este programa a todas las personas, entidades y municipios a los que se ha ofendido. Aquí han votado en contra Gero Abay, Bildu y Podemos. También se ha acordado remitir esta declaración a ITV con el apoyo de todos los grupos, excepto de EH Bildu. De hecho, esta mañana ya no se comunicaban desde UPN y del Partido Popular de Navarra, que habían presentado unas denuncias ante los juzgados. Vamos a escuchar a Carlos García Adanero, que es lo que decía al respecto de este programa.
Más grave de esto es que en esta comunidad, al final, el gobierno Barco se ha estado ahogando a las televisiones propias de la comunidad. Ha estado haciendo todo lo posible para que estas televisiones propias de la comunidad desaparecieran y a la vez se ha puesto una alfombra roja para meter, en este caso, a la televisión pública vasca, que al final pues hace los programas que hace, ¿no? Por lo tanto, alfombra roja a aquel que insulta y ahogamos a las televisiones propias de Navarra, que son las que entendemos que había que proteger.
Desde el Partido Popular de Navarra, que también han registrado una denuncia ante la Fiscalía Superior de la Comunidad Foral de Navarra, consideran que se pudo cometer, con su contenido, ultraje a España. Ana Beltrán.
Una grave ofensa tanto a los españoles como a los navarros, porque en ese programa hace referencia también a los navarros. Nos parece una posible incitación al odio y un ultraje a España, por lo que vamos a presentar una denuncia ante la Fiscalía por estos dos motivos. Y no nos vale la excusa de que es un programa de humor, porque en ese programa de humor se podría quizá entender como humor los sketches, pero en ningún caso es humor las declaraciones que hacían los personajes que allí intervenían.
Bueno, escuchamos si te parece, se entiende creo que bastante bien, lo he recortado un poco para que se entienda mejor lo que decía a la pregunta que opinan de los españoles, y decía que a una persona le vienen cuatro prototipos, escuchen.
Nolako dira españolak, facha, pi, paletoa, iru, Chonia eta lau progrea.
Bueno, se entiende, ¿no? Facha, paleto, choni y progre. Y en este vídeo se preguntaba también opiniones sobre los españoles a miembros de la cultura vasca y entre otros a la actriz Miren Gaztañaga, que sale en la película El guardián invisible. Escuchen lo que decía.
Kulturalki atzeatu norbait bezala. Katetuan irudi etortze burura.
Bueno, dice que culturalmente son un poco atrasados, y que le viene esa imagen a la cabeza, ¿no?
De cateto.
De catetos.
La imagen de cateto, y también se le preguntaba por el himno de España, y dice que cuando lo escucha en la televisión le entran ganas de apagar la tele. Esto, evidentemente, es actriz secundaria, todo hay que decirlo, porque la protagonista no es ni mucho menos ella, es Marta Etura. Esto ha salpicado a la película que este fin de semana se estrenaba y que, bueno, que está rodada aquí, ya saben, aquí en Navarra, la película de la trilogía de Dolores Redondo, Guardián Invisible. Ha salpicado y mucho. A raíz de estas declaraciones de esta actriz secundaria de la película, se ha pedido en las redes sociales pues un boicot parecido al que se hizo ya a la reina de España de Trueba. Un boicot en el que están, pues bueno, intentando hacer que la gente no vaya a los cines a ver esta película. Y esta misma mañana, después de toda esta polémica, pues tanto el director Fernando González Molina, como por ejemplo también estaba firmado por Marta Etura y por Dolores Redondo, han hecho un comunicado oficial de la película en el que se desvinculan y se desmarcan totalmente de las declaraciones de Miren Gaztañaga. Deploramos y rechazamos por completo cualquier insulto y falta de respeto a los ciudadanos españoles. Eso es lo que decían desde el comunicado oficial, ¿no?, de la película El guardián invisible. Así que bueno, dice que no tiene ninguna relación ni vinculación con la película, en la participación en ese programa de ITV, y que además insisten en que la protagonista, la actriz protagonista es Marta Etura y no es Miren Gaztañaga, que es la que ha hecho pues bueno esas declaraciones en ese programa de ITV, que está creando mucha polémica, como decimos, y que ha llegado esta misma mañana al Parlamento de Navarra.
Mediodía.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
No lo tire Pamplona. El primer domingo de cada mes, inscríbete en nuestras subastas a lo bestia. No lo tire Pamplona. La medicina para la crisis. En Avenida Marcelo Zelayeta 106 y en nolotirepamplona.com.
Vendido. Enhorabuena, señor.
Quédese con este nombre, El Reformista.
¿De reformas?
Sí, claro, e interiorismo. Son de aquí para todo tipo de reformas y proyectos de interiorismo en Navarra. Dígalo alto y claro.
El Reformista.
No, más fuerte.
El Reformista.
Muy bien, ahora que se han enterado, podrán reformar su vivienda local con un 10 en calidad, precio y cero problemas.
En Paseo Sarasate 7 y en elreformista.es. El Reformista.
Mediodía.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
Bueno, a las 13:53 es hora de escuchar música, ¿no? Carlos Colina.
Y lo vamos a hacer con esta canción que se llama Arriba los Corazones.
Me voy con mi sombra al bar de la esquina.
Hablamos de Antonio Flores, que sé que te gusta.
Me encanta.
Y arrancamos en Madrid, año 1961, en el que nace el hijo de Lola Flores y Antonio González, el Pescailla, con la vida, como ustedes imaginan, desde pequeño, ligada al mundo artístico. Y de hecho, con solo 8 añitos, ya aparece en su primera película, de José Luis Sánchez de Heredia, El taxi de los conflictos, donde aparece una escena, por ejemplo, con su madre, con Lola Flores, cantando esta canción que también ustedes conocen. A ver si les suena a la escena.
¿Qué te parece lo que me ha pasado? Mira lo que me ha dado 20 duros para dar gasto después de devolverle la cartera. Y encima se ha llevado la fuga mía. Todo eso me pasa por culpa tuya. ¿Quién se le ocurre quitarle la cartera a un policía?
¿Un policía?
Hay que ver los clientes que me traen.
Madre mía.
Un inspector de la criminal. Lo que tú quieres es que me coma el tigre.
Anda,
¿que te coma quién?
¡El tigre!
¡Vamos allá!
Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre.
tigre.
Bueno, pues una película hecha fundamentalmente para eso, para el lucimiento de Lola Flores y sus hijos, para que hubiese también esas partes musicales como la que escuchamos. Pero Antonio Flores siempre demostró muchísimo interés por la música y en el año 1980, con tan solo 19 añitos, se pasa por los estudios Scorpion y graba su primer disco, Antonio. Un disco marcado por el pop rock, cosa que suena un poco extraña viendo de la familia en la que viene, ¿no? Donde el mundo flamenco y gitano estaba muy, muy en boga. Él no, él le gusta la música pop, le gusta la música rock, con tintes también de cantautor, y saca ese disco Antonio, que tiene muchísimo éxito, con una canción que todos ustedes conocen como es No Duraría. Exitazo, como digo, gira, y tal es el éxito que lanza una nueva grabación que empezó en el año 81, pero que se retrasó su lanzamiento hasta el año 84 con el nuevo disco de rock urbano, con canciones como este, tan solo Rock and Roll. Muy en torno al rock que se hacía, por ejemplo, en Madrid con otros grupos, como por ejemplo Leño, el grupo de Rosendo, y con canciones que la verdad es que se pasaron bastante desapercibidas en el mundo comercial, salvo una que no es suya, sino de Joaquín Sabina, y es su versión que hizo de la canción Pongamos que hablo de Madrid.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el pan no se puede conseguir, regresa siempre fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Del deseo viaja en ascensores.
Carrera como actor, ese mismo año también protagonizó otra película de Eloy de la Iglesia, la película Colegas.
Bueno, pues por eso, lo cuento en casa y se acabó.
Pues lo podías haber pensado antes, porque menos días llevamos este y yo.
Bueno, es si Antonio es que Flores y Rosario Flores, ¿eh? En una conversación. Bueno, en ese disco también aparece una canción que se llama Lejos de aquí, que es una canción que interpreta junto al grupo Cucharada, el grupo liderado por el que recientemente fallecía Manolo Tena. Bueno, en el año 86 se casó con Ana Villa, de la que luego se separó, pero tuvo su única hija, la que dedicó una canción. Una canción que se llama Alba. Un poco justo de tiempo, voy a adelantarme un poco. Protagonizó otra película que se llama El balcón abierto, del año 88, de Jaime Camino. Ese mismo año grabó su tercer disco, Gran Vía, que pasó también bastante desapercibido. Participó en una serie, Gatos en el Tejado, en la que además hacía un grupo que no existía, pero se llamaba Los Gin Tonic en la serie, y cantaba con Gabino Diego, cosa cuando menos sorprendente. Bueno, participó en más series, también en la película Sangre y Arena, uno de los primeros trabajos de la actriz, que ustedes quizá no conozcan, Sharon Stone, y en la película francesa La Mujer y el Pelele, dirigida por el mismísimo Mario Camus. Empezó además a escribir canciones especialmente para su hermana Rosario, y de hecho la mayor parte del disco de Ley, uno de los mejores discos de Rosario Flores del año 92, las canciones son del propio Antonio. En el año 94 llega su disco más exitoso, Cosas Mías, en la que sí hay rock, sí hay pop urbano, pero también hay tintes flamencos como este Siete Vidas.
Cuatro años de felicidad intercalada.
Bueno, ese mismo año del 94 fue invitado a la gira de Ana Belén y tuvo un concierto memorable en Gijón, donde entre otras cosas se grabó y de hecho se guarda una versión de la canción de León Gieco que había hecho ya conocida Ana Belén, que es Solo le pido adiós. Y una cosa que yo no tenía ni idea, y quizá nuestros oyentes sí lo recuerden y quizá tú también lo sepas, Esther, es que el 26 de mayo del año 1995 dio su último concierto. Y fue aquí.
Aquí. Y yo estuve.
¿Estuviste?
Estuve.
Bueno, pues imagino que serían tus padres los que te pagaron las 600 pelas que vale la entrada.
Bueno, una amiga de mis padres que la acompañé porque se tenía que quedar conmigo a cuidarme, y que en vez de quedarse en casa dijo, pues me la llevo al concierto.
Bueno, pues 600 pelas valía la entrada para ese concierto en Anaitasuna. Unas 2.000 personas vieron el último concierto de Antonio Flores.
Y ibas, si no recuerdo mal, porque yo era muy pequeña, con la mano con escayola.
Efectivamente.
Porque la había pegado antes, justo había muerto su madre.
Ese monstruo grande y piso fuerte.
Y de hecho ahí llega el final de la corta vida, tan solo 33 añitos, de Antonio Flores, que fue hallado muerto de sobredosis de barbitúricos y alcohol, como digo, con tan solo 33 años, un 31 de mayo. El 26 de mayo fue el concierto de Pamplona y 15 días antes había muerto, como dices, su madre. Bueno, pues aunque haya sido breve, como la propia vida de Antonio Vega, de Antonio Flores, perdón, eso, haremos otro capítulo para repasar la vida musical de un grande, como fue Antonio Flores.
Y así nos tenemos que despedir.
Llegamos a las 2.
Hasta mañana.